La Gabarra en Radio Popular.
Semana Europea del Athletic en nuestra Gabarra en este martes 4 de marzo. Con esa gran noticia de Ollán Sánchez, que entra en la convocatoria para viajar a Roma mañana mismo. Ya veremos si tiene o no minutos. En 6 días se ha recuperado de esa lesión moderada en el recto femoral de su pierna derecha. César García, socio compromisario, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Pues buenas noticias, que Sánchez esté en la convocatoria. Ya veremos si puede o no jugar.
Son buenas si está en condiciones de rendir más que un compañero. Si no estás, no digo al 100%, ni al 90%, o sea, porque tengas un nombre y un historial detrás, no significa que vayas a aportar más al equipo que otro. Yo confío en que si le alinean o está para algo es porque ni puede recaer ni va a sumar menos que un compañero.
También nos acompaña un entrenador y periodista. Ander Restoy, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Recto femoral, yo el otro día preguntando un poco cuando salió el parte médico, me decían que en torno a 3 semanas, sí, que le podía echar más o menos. Todos pensábamos, igual para la vuelta forzando, pero claro, es una lesión en la que forzar es complicado, ¿eh? Pero mira, 6 días.
Sí, yo era de la opinión que para la vuelta estaba forzando, pero estaba. Pero para la ida, ni en el mejor de los sueños, creo que ni de los fisioterapeutas del propio club. Pero bueno, oye, brindamos y, como dice César, si está para aportar al mismo nivel que el resto de compañeros, adelante.
También se sube a esta gabarra nuestro compañero, Markel Francia.
Arrachaldeón, Raúl.
Arrachaldeón, ¿cómo estás?
Todo bien.
Todo bien, con Sánchez en la convocatoria.
Todo mejor, ¿no?
Hablábamos a micrófono cerrado. Oye, que también puede ser estrategia contra...
Ludogorets.
En Razgrad contra Ludogorets no, sí viajó, pero no jugó.
Eso es.
Igual para asustar un poquito a la Roma, Ranieri, planteamiento, este tipo de cosas, ¿o qué?
Sí, yo igualmente tampoco le forzaba, porque al final la eliminatoria no se va a decidir en el partido de este jueves. Queda un partido de vuelta en San Mamés que yo creo que va a ser el decisivo, y forzar a Ollán Sánchez para que caiga otra vez lesionado y no poder contar con él para el partido decisivo de la vuelta, yo creo que sería un error. Entonces no creo que haya que forzarlo.
Yo creo que Valverde no le va a forzar. No, si hay alguna duda, no le va a perder para esta fase decisiva de la temporada, porque como bien apuntas, queda el partido de vuelta, donde en principio se tiene que decidir la eliminatoria, y luego muchos más compromisos, que también estás en la carrera por la Champions. El Villarreal no jugó ayer porque se aplazó el partido por ese riesgo de inundaciones, pero se te puede colocar a un punto. Lo que sí es verdad es que sin Sánchez pierdes bacalaos, ahí está, es el pichichi, y pierdes esa magia, ¿no? Se vio, por ejemplo, el Metropolitano, que el Athletic hizo méritos de sobra para ver, cuando menos sumado, se vino de vacío, pero es que cuando no está Sánchez, pues le echamos en falta, es así.
Sí, y precisamente en el Metropolitano lo que más echamos de menos fue gol, fue bacalao. Nos faltó, o sea, ocasiones hubo, llegadas hubo, juego a tramos muy bien, pero faltaba ese punch. Tenerla las tuvimos, perdón. Claro que se le echa de menos a un jugador de su calidad, que lleva 13 bacalaos esta campaña, si no recuerdo mal.
13 en liga, 14 en toda la temporada. 13 en 17 partidos de liga.
¿Cómo lo vas a echar de menos? Pero eso sí, Ranieri no creo que vaya a picar, ¿eh?
No.
Yo eché de menos,
es zorro viejo.
Eché de menos no solo a Sánchez, sino un planteamiento más ofensivo, en el sentido de no prescindir de un delantero centro al uso. Ahora que tenemos dos de características muy distintas, pues me chocó un poquito el no utilizar la bala de Berenguer en otro sitio y tirar de Unai Gómez cuando le llevaba sin utilizar 5 o 6 partidos, no recuerdo, ¿no? Es decir, un jugador que tienes no defenestrado, pero que le has retirado un poco tu confianza, incluso en partidos de 7-1 donde le puedes rodar un poquito, me choca que vayas al Calderón cuando algunos ya no... Metropolitano,
sí.
Cuando algunos ya no relamíamos. Yo personalmente me relamía con la posibilidad de ver un enfrentamiento de Marouane con un Lenormand y que saltas en chispas, ¿no? Porque creo que hubiese sido algo bonito y no plantearlo ya cuando tienes el partido cuesta arriba. Yo creo que en el Metropolitano, en líneas generales, me gustó cómo jugó el equipo, pero eché de menos un poquito de colmillo, de pensar, bueno, pues oye, si perdemos, perdemos, pero estamos ahora mismo jugando con otras armas y volver a un planteamiento donde pongamos a Berenguer de delantero centro, como en su día hubo que tirar de Yaló, cuando ahora tenemos dos arietes, repito, no lo entendí, pero bueno, Roma es otra historia. Tanto Roma como Athletic son muy distintos a los que se enfrentaron en la época esta de septiembre y creo que nos vamos a divertir.
Yo también estoy bastante de acuerdo, eché mucho en falta una referencia en el partido porque había muchas situaciones en las que simplemente el juego te pedía a alguien para pelear esas disputas aéreas con Lenormand y con Lenglet, muchas situaciones también en las que tanto Nico como Iñaki sacaban opciones de centro pero no llegábamos a ocupar correctamente el área. Recuerdo algún centro de Nico que no había nadie en área y no sé si Unai Gómez y Berenguer son los jugadores adecuados para ello. Igual, a pesar de que jugamos un buen partido y merecimos incluso ganar el partido con algo más de suerte, yo creo que no sé si era lo que buscaba Valverde, no acabé de entenderlo muy bien, lo que buscaba sin esa referencia arriba, y tengo bastantes dudas de a quién veremos arriba en Roma, si a Guruceta o a Sanadi, porque Sanadi entró más tarde en el Metropolitano, Guruceta fue el primer cambio, Sanadi jugó menos, pero al final Guruceta sí que tiene bastante más experiencia que Sanadi para ese tipo de partidos y yo creo que Guruceta debe dar un paso adelante, espero que lo dé con esa competencia de Marouane Sanadi ahora que se ha incorporado al equipo y veremos qué es lo que decide Valverde.
Sin nueve en el Metropolitano, es verdad que explicaba luego Ernesto Valverde, ¿no? Cubriéndose un poco diciendo, bueno, también jugué así en Balaídos y ganamos, le ganamos así al Real Madrid, pero claro, ahora tienes también la opción de Sanadi, que es un perfil distinto de jugador para pegarse en el Metropolitano, como decía César, y sí llama la atención, ¿no? Que Berenguer, pudiendo actuar de media punta, donde yo creo que lo hace francamente bien cuando no está Ollán Sanzet, tengas que tirar de Unai Gómez, que creo que es un jugador aprovechable. Me parece que en la media punta cada vez se le ven más, ¿no? Las costuras, igual de medio centro puede tener más futuro, no lo sé, pero está claro que sustituir a Sanzet es muy, muy complicado y quizá y Berenguer hubiera encajado mejor. ¿Cómo viste, Ander, ese planteamiento?
Yo voy a hacer la nota discrepante. O sea, yo entendí el planteamiento desde que quería movilidad y no los centrales del Atlético no tuvieran la posibilidad de fijar de una manera cómoda a ningún jugador del Atlético, tuvieran dudas en saltos hacia adelante, hacia afuera. Además, un equipo que cuando está cerca de su área está muy cómodo, necesitas generarle esas dudas, y con un delantero más, aunque sea móvil, como puede ser Guruceta, o más de área, como parece que puede ser Marouane, que tiene churas de 9 de área, lo demostró en el gol en San Mamés contra el Valladolid. Sí creo que lo que buscaba era precisamente esa cosa opuesta. Quizá cuando la defensa del Atlético estuviera un poquito más cansada, jugar con ese tipo de delanteros, pero hasta entonces generarle las dudas y que fueran Iñaki y Nico los que pudieran aprovechar la movilidad de Unai y de Berenguer. Si funcionó o no, es cierto que luego, claro, como bien habéis dicho, luego llegas al área y a veces te falta esa mordiente o envías un balón largo y sabes que es una guerra perdida, pero esto es lo de siempre, la teoría de la manta. Tú como entrenador te tapas por un lado, te tapas por el otro, tienes que elegir. Yo lo entendí, no sé si fue lo más acertado o no, pero yo lo entendí así, desde el encontrar esa movilidad y generar espacios para otros jugadores.
Y no se puede ser injusto porque el Atlético sí generó para haber marcado de sobra, pero no se tuvo esa puntería. Pero sí me llama la atención eso, que no tienes un punta, y además se lo pregunté a Ernesto Valverde, optas por no darle nada al rival, por no regalarle, y por ejemplo Unai Simón golpeó en largo en todas las veces, no sacó el balón desde atrás ni una porque no quería riesgos, y dijo, vas a jugar en largo todos los balones y no tienes a un 9, aún así creo que ganamos bastantes balones para no tener un 9. Sí, yo también.
Sí, es esas cosas que así como en un plan de partido planteas una cosa o ves una cosa desde fuera como entrenador o como aficionado, y luego te choca el otro. Porque no tenía mucho sentido. O sea, el perfil de los jugadores era de vamos a intentar correr, vamos a intentar moverles, no de golpear. Pero es que no salió mal.
A mí en parte me recordó también al partido del Villamarín, en el que también jugamos sin referencia y el Betis te apretaba mucho arriba, quería salir en largo y no tenías a nadie. O sea, fue un poco de déjà vu con ese partido del Villamarín, en el que ahí sí que nos costó muchísimo generar y simplemente dos bacalaos de Sancet, bueno, uno de Sancet y el otro de Paredes, fue lo que salvó ese partido.
Bueno, pues no pudo ser. En el Metropolitano, una vez más, aún mereciendo, el Atlético de Madrid que consiguió los tres puntos. Y de ese partido, pues eso, la mala suerte, los tres famosos postes ya. Se acaba la racha de 16 encuentros.
Pero creo que dentro de lo malo de la derrota, yo creo que la lectura de cara a la eliminatoria contra la Roma tiene que ser positiva.
Sí, que no te tiene que afectar porque no vienes de hacer un mal partido ni de generar dudas, ¿no?
Es un campo que el año pasado quizá no, en los últimos dos años quizá no, pero anteriormente se nos ha dado muy mal ese campo, ese rival muy incómodo para nosotros siempre que hemos ido allí, incluso en San Mamés. Oye, has ido allí, has sido superior al rival, porque para mí el Atlético fue superior. Has tenido tus opciones, ellos... Sale el chico de los 100 millones de euros y te hace el gol que te hace y poco más, ¿eh? Que es que tampoco tienen 7 ocasiones.
Es que la derrota que te esperas al final.
Claro.
O sea, sí, y de hecho hacemos mejor partido que en las semifinales del año pasado.
Sí, 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 totalmente.
Yo quisiera poner un poco en valor que a nivel de imagen el equipo no sale tocado en ningún sentido. Y sí es cierto que, bueno, cuando te ves ahí un poco el caramelito de por lo menos venir con un punto, sobre todo para que no se te acerque el de atrás, que yo más que nada lo veo en ese sentido, pues hombre, te duele. Pero bueno, sin quererme acercar a lo que es la Liga de los Merecimientos, que nunca me ha gustado, sí es cierto que bueno, tanto en la primera vuelta como en la segunda posiblemente hayamos merecido más, pero el año pasado en la ida de Copa nos podíamos haber encontrado un resultado muy cuesta arriba para la vuelta. Y en ese caso la fortuna nos sonrió, con lo cual, bueno, vamos a pasar página, empezamos a cero el año que viene, pero bueno, sí que es cierto que te duele el sin tener estas pajas mentales que se suele decir de que podemos ir a por la Liga. Sí que es cierto que yo, todo punto que venga inesperadamente, me refuerza en el intento de acabar cuartos, por si acaso no vale el quinto. Yo solo miro que no me cojan los de Castellón.
Unai Gómez volvió a ser titular después de unos partidos sin contar con minutos por parte de Ernesto Valverde. Es cierto que siempre le toca sustituir al jugador más insustituible, que es Ollán Sancet. Berenguer quizá ha cubierto mejor esa posición en la media punta. Escuchas por ahí, ¿no? La gente dice, joder, Unai Gómez, que no vale para eso, que tal, que cual. Es un jugador muy joven, tiene 21 años todavía, si no me falla la memoria, no sé si ha hecho los 22, creo que no. Y creo que es un jugador aprovechable, pero yo no sé si esa es su demarcación, la media punta. Si le veis jugando, aunque hay mucha competencia, en esa primera línea, ¿no? En la sala de máquinas, en ese doble pivote, ¿o dónde creéis que puede tener un mayor encaje o solo para minutos de la segunda parte? ¿Cómo veis el futuro de Unai Gómez?
Yo, como bien dices, creo que hay muchísima competencia. Además, no creo que su puesto sea la media punta, aunque no esté Sancet. Yo creo que no es capaz de sustituir a Sancet, y menos con el juego que busca el Atleti. Y luego ya es que en la sala de máquinas no puedes quitar ahora mismo a Jaureguizar o Galarreta. Yo creo que después, de hecho, irá Prados, y antes que Unai Gómez irá el propio Vesga. También creo que es un jugador que le penaliza bastante su pierna derecha cuando trata de ya sea acelerar el juego o perfilarse para proyectar a los Williams arriba. Yo creo que le penaliza mucho su pierna derecha. No le veo por el Metropolitano. Había algunas acciones en las que no era capaz de abrir rápido a banda, y al final en este tipo de partidos es que los rivales se te echan encima muy rápido. Juegan a una intensidad enorme, al final es un equipo de Champions y juegan con esa intensidad y se te echan encima muy rápido. Yo ahora mismo a Unai Gómez no le veo mucho sitio en el Atleti, pero como bien dices, es un jugador muy joven, también creo que tiene margen de mejora, y sí que le veo más un jugador para segundas partes y para revolucionar algunos partidos.
¿Futura cesión?
Yo creo que sí, que sería lo suyo.
Igual la cesión le hubiese venido bien en el presente más que en el futuro, sobre todo porque si el míster demuestra a lo largo de los últimos, creo que hablábamos de 5 partidos, que no ha contado con él para nada.
No, 5 no eran tantos, me parece 3 o 4, ¿no? Me parece.
Sí,
pero bueno,
pero con
son
0
bastantes,
minutos,
sí.
Quiero decir, 0 sí, minutos, sí, sí, que sí, eso sí, ya sí. Es un tema gordo cuando hay partidos donde ha habido margen para que jugase cualquiera, ¿no? Yo creo que hablando de penalizar, a Unai le puede penalizar el haberse convertido en un revulsivo, en ese jugador que te da 20 minutos de explosividad en un partido donde hay que darle la vuelta al marcador.
Tampoco es mal papel para estar en una plantilla, ¿eh?
Desde luego, pero quiero decir que, claro, la gente ya le asocia eso y cuando sale para 90 minutos no le sacamos el mismo rendimiento. Y por suerte el Athletic es un equipo que hoy por hoy pocas veces tiene que dar la vuelta al marcador, ¿no? Y afortunadamente somos un equipo que lleva la iniciativa del juego, que llevábamos 16 partidos sin perder, es decir, que ese tipo de situaciones en contra no se han dado tanto y no es un jugador ahora mismo para mí para 90 minutos. Hoy en día hay 4 super para 3 puestos, que son los Williams, Sancet y Berenguer, y tenemos ahora, afortunadamente, para el puesto de más arriba, tenemos a 2. Con lo cual, por ahí va a tener muy difícil la grieta para colarse. Repito que yo no le he visto en su etapa de formación, no sé exactamente cuál era su puesto, si se benefició de situaciones donde entrando desde atrás, de cabeza y dando, metiendo un bacalao, pues claro, la gente se queda con esa sensación en 3-4 partidos que fue espectacular. Igual resulta que lo irreal era eso. Pero bueno, yo sí creo que le vendría bien un mirandés de turno, como le está pasando a tantos. Sí.
Yo el perfil creo que se queda cojo su perfil para el doble pivote que plantea Valverde y para la media punta que quiere Valverde. Creo que se queda a medio camino entre los dos sitios. Entonces está en una situación de indefinición dentro de lo que busca Valverde en sus jugadores interiores, que por ahí lo mejor puede ser un añito fuera y en un equipo donde se puedan ver más sus virtudes, donde quizá haya un jugador en el centro del campo de ida y más de ida y vuelta, porque aquí los jugadores de centro del campo, ese doble pivote, cuando llegan, no es una constante, es un acompañar al equipo, es un ser una situación de soporte donde puedas aparecer y sí, si llegas a área, situaciones de disparo, etcétera. Y aquí, claro, es que lo más con lo que busca Valverde o lo que nos aporta Sancet, por así decirlo, lo más parecido es Berenguer. Lo más parecido es Berenguer.
Sí, en eso creo que estamos de acuerdo, ¿no?
Cero dudas. Entonces, claro, yo ahí a Unai le veo a en tierra de nadie, que es lo peor que te puede pasar como jugador en una plantilla que además está funcionando de manera espectacular.
Yo, por poner una cuestión más sobre la mesa, es que con el sistema que juega tanto Chingurri como un hipotético 4-2, lo veo muy difícil. O sea, me parece un jugador para un esquema de 3 medios centros, fíjate sí, lo sí, que sí, te sí, digo. Sí, es que sí, no, sí. Es que teniendo a Jaureguizar y a Prados, que tienen 5, 6, 7 años por delante, teniendo todavía Fuelle, Ruiz de Galarreta, el único que se nos va apagando poco a poco por los años es Vesga, claro, lo tiene muy difícil para jugar ahí. Y sus características tampoco son esas. No le llega para jugar 20 metros más adelante. Es un jugador atípico para lo que demanda hoy.
Precisamente a mí me parece un jugador perfecto, por ejemplo, para un centro del campo del 3.
Un 5-3-2, por ejemplo.
5-3-2, 4-3-3, 3-5-2, pero 3 tíos ahí dentro donde él pueda soltarse.
Sí, que tenga libertad.
Eso es, porque es un tío que va y vuelve, y lo puede hacer durante 90 minutos.
Un Gattuso ya tenemos.
Eso es. Y tampoco es ese perfil de jugador él. Esa, su manera de defender no es esa. No es tan posicional, es más...
defender
intensa,
hacia adelante.
Más, eso es, defender hacia adelante, de ir.
Por delante de dos medios centros.
Claro,
¿no?
Entonces, o eso es la sensación que me da a mí con todo lo que le hemos visto, que luego, por supuesto, cada uno tenemos nuestra opinión. Entonces, en este 4-2-3-1 es que hay jugadores siempre, en todos los sistemas, que se quedan como descolgados y parece que le está pasando a él. El año pasado, hace 2 años, cuando sale, que parece que sí que puede tener hueco ahí en esa media punta, pero claro, es que el equipo no funcionaba tan de memoria como funciona ahora.
Bueno, el Athletic viaja mañana a las 10:30 hasta Roma. Llegará aproximadamente a su hotel de concentración a las 2:45. Se alojarán en el hotel Parco dei Principe con 24 jugadores en convocatoria. Ya hemos dicho que está hoy en Sancet. El que no está es Yaló, que sigue lesionado, aunque iba avanzando en su fase de recuperación. Viaja Santos como tercer guardameta. Y poco más, está Pello Canales, pero no hay más chavales del Bilbao Athletic. Viajan, como he dicho, los 3 porteros. Y la pregunta es, ¿quién va a jugar el jueves en la portería del Olímpico?
Esa es buena, ¿eh?
Volvemos a la pregunta de que ya nos habíamos acostumbrado a Unai Simón en la liga titular. ¿Quién creéis que va a jugar el jueves?
Yo tengo muchísimas dudas, ¿eh? O sea, no sabría decirte ahora mismo.
Igual hacía hasta Valverde, fíjate.
No, es que no sé por dónde nos puede salir Valverde, porque al final Julen jugó la Copa y quedó señalado en ese partido contra Osasuna, que yo creo que falló en 2 de los 3 goles. Y claro, dirías, debe jugar el mejor portero. Pero ¿quién es el mejor portero ahora mismo? Porque Unai Simón tampoco está haciendo la mejor temporada como portero del Athletic, y yo creo que está eso marcado en gran parte por esa decisión que tomó el club junto a la selección y con el jugador de operarse después de la Eurocopa. Entonces tengo muchas dudas de cuál va a ser la decisión que va a tomar Valverde para este jueves.
Pero tú, ¿quién crees que va a jugar? Mójate.
Yo, si me tengo que mojar, te diría que va a jugar Unai Simón.
Unai Simón. ¿Ander?
Oh, me toca a mí. Uf. Estaba a ver si entraba César.
No, te dejo, te dejo. Así luego igual hay que desempatar.
Pues te va a tocar desempatar. Yo creo que va a jugar Julen. Yo creo que va a jugar Julen. Porque si no, está además dejarle como muy retratado después de lo que sucedió en ese último partido que jugó. Entonces yo creo que tampoco es un jugador, es un porterazo. Y yo creo que Valverde le tiene confianza. Entonces yo creo que va a jugar Julen. Por otro lado, también diría que a Unai le vendría bien seguir teniendo partidos. Para que siga creciendo en confianza y en situaciones que ahora le generan duda.
A ver, entre el quiero y creo, bueno, dejo por sentado que yo quiero que juegue Unai Simón, y razones, aparte de considerarle un magnífico guardameta, creo que él necesita seguir cogiendo confianza, partidos y demás. Otra razón para mí, que Julen este año, gracias a la lesión de Unai, va a tener un total de partidos suficientes como para sentirse muy importante y no tener ningún tipo de resquemor, en el sentido de que, bueno, pues oye, llevo tiempo sin jugar. Ha jugado también mucho en una competición que iba a ser para Unai, que era la Liga, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que si tienes un guardameta de estas características, como Unai Simón, con cartel internacional, que es un magnífico guardameta, que por supuesto que ha hecho alguna pifia últimamente, pero que necesita portería, yo creo que es muy difícil tener contento a un jugador de esas características si cuando te pones el traje del domingo siempre le dejas fuera. Y en estas competiciones donde vas a lucir y donde se puede llegar a una final o a levantar un título, pues siempre que la foto sea para otro, yo creo que al final a cualquiera nos dolería, ¿no? Y sobre todo cuando no hay una diferencia, tener un portero de 10 y otro de 4, ¿no? Pueden ser un portero de 9 y otro de 8 o de 7 y medio, ¿no? Con lo cual, pues yo entiendo que el míster quiera tener a todos contentos, pero a mí me parece que la trascendencia de esta competición, la ilusión que tiene en la afición, debiera obligar a que saques lo mejor que tienes. Y yo creo que poca gente no coincide en que el mejor es Unai, que no esté en su mejor momento, pero hay que darle tiempo a que lo coja.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo en una cosa. Bueno, estoy de acuerdo, pienso como tú, yo quiero que juegue Unai. La cuestión es qué va a hacer Valverde. Por eso digo lo de Julen.
¿Jugará Julen? Yo cada vez que digo una cosa sale la contraria, o sea que siempre me equivoco.
Entonces yo por ahí, pero yo prefiero, sí. Yo sí. Además, por una cosa que comentas, es que siempre sale en la foto el otro. Es que imagínate que haces un buen torneo y vuelvas. Y ya dijo que claro que le gustaría jugar la final, que claro que le gustaría, que a él no le importa, qué tal, pero le gustaría.
Puedes especular también con partidos ligueros para tener contento a Julen, pero desde luego, si en la competición que te puede dar prestigio, dices, no, tú estás aquí por si acaso se pone el otro enfermo. No, yo creo que al final un portero, ya no solo por autoestima, que la tendrán todos, pero un portero con ese cartel que tiene ganas de volver a la selección, aunque no sea yo de selecciones, de luego de antemano, pero que él necesita reivindicarse, pues no le puedes decir, no, es que en Europa va a jugar
y el escenario al que van, claro. Que no van a Ludogorets, que hemos mencionado antes, con todos los respetos. Sí. No, es que van a Roma, al Olímpico de Roma, contra la Roma, con un equipazo, unos octavos de final, un equipazo enfrente.
Ya no va a haber ninguna verbena en esa competición,
no,
duremos.
Aquí ya, eso es, que enfrente hay un rival muy complicado y ese partido lo quiere jugar hasta el utillero.
Mensajes 688-89-36-35. Opinan los oyentes a través del WhatsApp. Dicen por aquí: a mí me transmite más seguridad y seriedad Julen Agirrezabala que Unai Simón. Otro dice: el mejor portero es Ezquieta, el del Racing. Dice: poco conocéis a Valverde, va a jugar Julen al 100%. Él es demasiado, dice, por entre comillas, chulo para dar su brazo a torcer. Dice: yo creo que pondrá a Julen. Querer quiere a Simón, nos lo dice Iñaki desde Logroño. Yo creo que jugará Julen, dicen por aquí, pero yo pondría Unai Simón. Poco a poco va mejor. Y os recuerdo que Julen también este año ha fallado. Otro dice: va a jugar Julen. Otro dice: estáis poniendo bien al bueno de Unai, es un medio centro buenísimo. Pero lo que diga Valverde, ¿en qué le puede hacer sombra a Vesga Unai Gómez a la hora de coger ese puesto en la medular? Yo creo que nada. Unai como cuarto centrocampista ya, y Vesga... dice que para su casa, dice. Pello Canales es el sustituto del puesto de Sancet. Necesita poco a poco minutos. En teoría sí. Lo que pasa es que ya sabemos que Valverde pues tampoco le está dando mucha confianza y que antes pone a Berenguer o a Unai Gómez.
Bueno, hay que poner a Pello Canales en el Olímpico de Roma en unos octavos de final. Yo creo que no es bueno ni para él.
No, pero es que no lo pone ni contra el Valladolid.
Eso es otra cosa. Sabemos que a Valverde le cuesta muchísimo.
Bueno, y este año ha tirado más que en etapas anteriores.
Pero él cuando lo tiene claro, lo tiene claro. Mira el ejemplo ahora mismo de Jaureguizar. Es su primera temporada completa en primera división y Valverde está confiando completamente en él.
Unai Gómez es muy buen suplente, yo no lo cedería. Tener banquillos fundamentales, uno de los éxitos de este año. Unai siempre ha sido medio centro o interior, incluso juega lateral izquierdo con el Lo Athletic, pero aquello fue un poco raro. Jaureguizar tiene más condiciones para ese puesto que el puesto de Canales, por cierto, dice. A Unai Gómez le penaliza ser titular, aporta mucho más desde el banquillo. Bueno, podría estar aquí horas y horas leyendo mensajes. 688-89-36-35. Una pausa y hablamos ya de la Roma de Ranieri.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si te preocupa la búsqueda de vivienda y tu futuro formativo, tienes una cita con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Basauri, SIRSART, del 10 al 31 de marzo. Durante estas fechas tendrán lugar unas jornadas de orientación para jóvenes sobre la vivienda y la orientación formativa y laboral. Las sesiones centradas en la vivienda están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años y en ellas se tratarán cuestiones como las opciones de acceso que ofrece el sistema público, ayudas económicas para el alquiler o incluso consejos de economía doméstica. Para obtener más información e inscribiros, podéis acercaros a la oficina de SIRSART de la calle Autonomía 3 de Basauri o acceder a la web sirsart.basauri.eus. Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandar Marí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Ruz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling, tu elección natural. Beotivar.net.
Seguimos en La Gabarra con Ander Restoy, Markel Francia y César García, con los oyentes opinando en el WhatsApp y mirando el partido del jueves a las 9 de la noche frente a la Roma, que llega en el mejor momento de la temporada, los de Claudio Ranieri, tercer entrenador ya del curso para los capitalinos. 27 puntos de 33 posibles ha firmado la Roma, que está octavo a 4 puntos de Europa y a 9 de la Champions. Que bueno, con lo que queda, vaya usted a saber cómo acaba la cosa. Pero lo importante es lo del jueves, lo de los dos próximos jueves. Además, teniendo en cuenta que si el Athletic elimina a la Roma, la quinta plaza de la Liga, pues casi, casi seguro da derecho a jugar Champions en la próxima temporada, que es otro reto en el que está involucrado también el equipo de Ernesto Valverde. Bueno, no sé, asusta esta Roma con los números que acabo de dar, teniendo en cuenta, bueno, pues de dónde venía, cómo está, con un entrenador que está curtido en mil batallas, que se las sabe todas. ¿Qué sensación nos da el rival del Athletic?
Yo, sin ser un experto, porque hay gente que cuando llegan este tipo de situaciones ha visto los últimos 40 partidos de la Roma, en mi caso no. Sí coincido en lo que he oído de que es un equipo que ha ido hacia arriba, que le ha venido muy bien el cambio de entrenador. Es un, yo creo que Ranieri y sus antecedentes son de un tío tremendamente psicólogo de grupos, que ha sabido hacer creer a sus jugadores más de lo que son. Recordemos el Leicester, recordemos también su trabajo en el Valencia.
Ganó la Copa del Rey en el Valencia.
Correcto, sí, ¿no? Y no sé si fue uno de los que les llevó a una de las dos Champions y la otra fue Cooper o algo así.
Ganó,
¿no?
Una Copa del Rey, una Intertoto y una Supercopa.
Yo creo que les lleva las dos finales de
las
Champions.
Dos son de Cooper.
Las dos son de Cooper, creo,
vale,
que sí.
Pero bueno, o sea que tiene ahí un.
No, una es de Benítez, ¿no?
No, no, Benítez, no. Benítez gana una UEFA, una extinta UEFA.
No está, no le lleva a Champions un año.
Benítez gana
no,
dos
a la final
dos
de la Champions no, porque no. Hacen 2000 y 2001, sí. Si no recuerdo mal.
Sí. 2000 Benítez Madrid, gana 2001. dos ligas. Pero bueno, volviendo al tema Ranieri, yo creo que es un tío que parece que le está sentado bien, pero como todo revulsivo, la gaseosa llega un momento en que va perdiendo gas, ¿no? Entiendo que el calendario, por lo que hemos estado comentando, tampoco le ha sometido a partidos excesivamente exigentes en cuanto a potencial de sus rivales en el calcio, y yo sí creo que veremos una mejor Roma y ellos verán un mejor Athletic. Me parece que todo lo que sea no venir derrotados, para mí generaría una noche en San Mamés terrible, y creo que esas no se suelen escapar. Lo que hace falta es volver bien de allí.
Vale, titular, César firma el empate en Roma, ¿no?
No lo firmó. Yo el otro día en el Metropolitano podíamos haber venido con empate, venimos derrotados, pero la impresión para mí fue buena. Yo quiero que el Athletic dé esa impresión de que es un equipo que no va a especular, que no va por el empate. Si el empate es lo que se trae, estupendo, pero quiero un Athletic menos timorato que en la primera parte cuando jugamos en el Olímpico, que ahí sí que me dio la impresión de que era como esos boxeadores que se están estudiando.
Sí.
Muchos años sin ir a Europa, era nuestro primer contacto. Yo creo que el Athletic ahí se midió mucho. Luego, cuando se desencorsetó, vimos otra cosa, y creo que ahora el Athletic ya tiene 8 partidos de toma de contacto y una ilusión tremenda. Por eso que tenemos todos en la cabeza. Yo creo que el Athletic va a salir allí a intentar ganar, pero desde luego traer la eliminatoria aquí con un empate a San Mamés, yo creo que sería impresionante.
Yo lo digo ahora, yo sí que firmo el empate en el Olímpico. Al final la Roma es el cuarto mejor equipo de la Liga Italiana como local y a mí me parece que un empate ahí sería positivo, y más teniendo en cuenta lo fuertes que somos nosotros en San Mamés a partido único. En Copa del Rey, hasta hace nada, hasta esta temporada que nos ha eliminado Osasuna, es que no habíamos caído eliminados a partido único. Yo creo que jugarnos la eliminatoria a partido único en San Mamés es muchísimo más positivo para nosotros que para la Roma. Entonces yo creo que tenemos que jugar con eso, con que son 180 minutos, hay un partido de vuelta en San Mamés y no creo que tengamos que exponernos demasiado ahí en el Olímpico para que la Roma pueda aprovechar eso, ya sea con Dybala, Dovic o con el propio Angeliño, que anda muy bien últimamente. Entonces, yo creo que el Athletic debe jugar con cabeza, con muchísimo respeto hacia el rival, porque nos vamos a encontrar una Roma bastante mejor y con bastante mejor también anímicamente que la que nos encontramos en el partido de fase de liga. Entonces, yo creo que es un partido complicado y en el que el Atleti se podría dar por satisfecho si consigue salir no derrotado, como bien has dicho.
Yo no firmo nada, que luego tengo que ir a un vestuario y a ver si lo escucha algún jugador mío, a ver qué me dice, que voy diciendo por ahí que firmo empates. Entonces, mejor no firmar nada. Va a ser un partido muy difícil. Primero, por lo que venimos diciendo, no es la Roma de septiembre, ¿no?
¿Fue? Sí, septiembre.
Ya, no solo por el cambio de entrenador, que les ha dado mucho. La dinámica es completamente diferente, más allá de victorias, etcétera. Yo tampoco he visto 40 partidos de la Roma, más allá del de septiembre he visto uno más, creo recordar.
Yo esto, uno y algún resumen. Pero... Yo
esto que pillas de pasada, que estás viendo fútbol, se acaba un partido y antes de que empiece otro, pues venga, voy a ver un ratito. Sí que Angeliño, como ha comentado Markel, está muy bien. Muy bien. O sea, el día ese que le vi me pareció, dije...
Contra el Atleti jugó bien.
Sí, pues a mí es un jugador que creo que nos puede buscar las cosquillas. Y luego, a ver, es que es un equipo que tú te pones a mirar nombres. Tenemos que ir con pies de plomo.
Es un auténtico equipazo.
Acabamos de mencionar a Angeliño, pero a mí tienen un central que me encanta, que es Endika. No Endika...
No, fichable. No fichable.
No entra en la filosofía, ¿no?
Y luego, del centro del campo para arriba, Pellegrini, Paredes, Dovic... Salemakers, que nunca sé cómo decir ese nombre.
Un tal Dybala.
Sí. Dybala.
El belga está muy bien, ¿eh? Cuando juega sí. Por la derecha y te hace mucho daño, ¿eh?
El a mí me parece muy bien. Mirabas la alineación contra el Como de este fin de semana y es que mirabas el banquillo sí. Y es que eran jugadores de tres cuartos hacia adelante, que son jugadores que son diferenciales, que sí. Te resuelven el partido en un momento. El propio Dybala lo hizo. El primer gol que nos meten ahí en Roma en el partido de fase de liga es un jugadón de Dybala que termina con Dovic, que al final es un rematador de área, ya lo demostró el año pasado en el Girona, que tiene una y es que prácticamente mete dos.
Sí.
O sea, necesitan muy poco para hacer un gol.
Sí, es un equipo de Ranieri. Y va a ser muy complicado por cómo juega Ranieri. Va a ser. Quizá por ahí, estaba pensando antes, quizá por ahí Valverde planteó el partido con Berenguer en punta el otro día para que no viera cosas. No lo sé, porque a día de hoy con el analista así y todo lo que tienes es indiferente, ¿no? O sea, la Roma tiene completamente analizado al Athletic. Pero,
y además, Ranera, a sus 73 años, creo que le va a hacer poco caso al scouting ya.
Sí. Pero luego, joder, mencionábamos a Dovic. Ranieri ha dicho hace poco que Dovic se está aclimatando a la Serie A. No sé si lleva 14, 15 goles.
Menos mal, ¿no?
Pues menos mal que se está aclimatando. Que no, que se espere dos semanitas, tres, para terminar de aclimatarse y luego ya que haga lo que quiera. O sea... Armas tienen, pies de plomo, calma.
Luego ese esquema, ¿no? Con dos medias puntas ahí por detrás del delantero que hubo un rato en que nos hizo daño y que igual es difícil de tapar también, ¿no? Valverde, hombre, ya has jugado contra ellos, ya puedes tenerlo un poquito mejor preparado si cabe. Vamos a ver cómo sale en lo táctico también el partido.
Sí, hay algún equipo en la liga, no sé si el Girona juega parecido.
Sí, en cuanto a estructura,
puede ser.
Por ahí tienes algo de experiencia de la que tirar, pero es que es complicado. Es complicado. Es frente a un 4-2-3-1 que suele plantear Valverde, ya sobre dibujo, que luego el partido, una vez quita el árbitro al inicio,
sí.
La estructura es para que los jugadores se sitúen al sacar y poco más. A veces ni eso. Entonces es complicado, pero la cuestión no es que jueguen con esos dos medias puntas, la cuestión es quiénes juegan.
Yo llevaría a otro terreno este tema. ¿Cuáles son sus debilidades? Los que hayáis visto a la Roma, porque yo de verdad que en esto no puedo aportar, pero conozco a nuestro equipo, sé sus fortalezas, estoy descubriendo las fortalezas de la Roma escuchándoos, pero ese equipo que después de una racha impresionante ha conseguido ser octavo, yo he visto descender a un Atlético de Madrid lleno de figuras, es decir, cuando no hay química, cuando no funcionan las cosas, parece que ha puesto las piezas en su sitio el técnico y que ha cambiado esto, pero este equipo tiene que tener debilidades y muchas, con lo cual, digamos, como cuando hacemos Tetris, ¿encajan nuestras fortalezas con sus debilidades?
Sí, a ver.
A mí me parece que donde más daño le puede hacer al Athletic es en el ritmo y la intensidad, o sea, tú ves jugar a la Roma y juega a un ritmo muy inferior al del Atleti, lo que yo le he visto por menos. Sí. Si el Atleti juega a ese nivel que nos acostumbra, sobre todo en San Mamés, pero bueno, también a ratos fuera de casa, yo creo que le puedes hacer muchísimo daño. Pero sí, ahora, como te equivoques, ellos te penalizan.
No conociendo, repito, la Roma, yo veo que tenemos una de nuestras fortalezas, aparte de tener unos buenos centrales, tenemos dos buenos medios centros y están en condiciones, incluso tenemos tres, para que cuando haya un bajón físico... Pero es que si ellos no tienen unos buenos centrales y unos buenos laterales, ahí es donde esto puede estallar. O sea, nosotros ahí tenemos auténticos cuchillos.
Yo creo que se les puede hacer daño en la espalda de Angelinho cuando tiren, si consigues recuperar y salir rápido por allí. Y les puedes hacer daño en el ritmo y en la velocidad. Porque ellos van a esperar y van a buscar un ritmo de partido lento, pero cuando tú puedas correr, que corras con mucha decisión, que les obligues y que eso les haga tener miedo a soltarse. Ahora, si hay que decir una... Yo voy a decir dos cosas. Son jugadores muy buenos, hemos mencionado nombres, están en la Roma, no están en el City. Vamos a ponernos también, o sea, que tampoco se nos asuste nadie, que parece que ven aquí la Brasil del 70.
Sí. Nuestro equipo, frente al, según las estadísticas del último año, el mejor equipo del mundo, en teoría, por aquello de que ha ganado la Champions y todas estas historias, que es el Madrid. En cuanto el Madrid ha bajado un poco su ritmo, le hemos ganado.
Sí, sí.
Por tanto, yo no creo que la Roma sea más equipo que el Madrid. Si nosotros estamos a nuestro nivel, pero yo creo que pueden sufrir muchísimo.
César, creo que estamos todos de acuerdo, y digo, esta mesa y fuera de la mesa, que si el Atlético juega al ritmo que puede, pocos equipos le paran.
Por eso,
Se demostró el mismo sábado en el Metropolitano que el Atlético hubo muchísimos momentos que sufrió.
Eso
el Atlético sufrió.
Es una cuestión de acierto luego en las dos áreas.
Estás en el Metropolitano ante el Atlético, que es un equipo que mete una intensidad a los partidos increíble.
Sí.
Y yo creo que también podemos hacerles daño, como bien has comentado, a la espalda de los carrileros, con algo parecido a lo que propuso el año pasado Valverde en el encuentro de vuelta de la Copa del Rey contra Atlético de Madrid, con la espalda de Samu Lino, que está el famoso clip de Iñaki Williams que le dice a Nico: tíramela a la espalda, que Samu Lino no baja a defender. Entonces puede ser algo parecido, una vez recuperado, jugar a la espalda de tanto a Angelinho como del carrilero derecho de Sule, que yo creo que ahí sí que podemos hacer daño con los dos Williams, que al contraataque y en transiciones son muy poderosos.
Sí, porque van a necesitar de esos carriles para llegar con gente a área.
Por lo que os oigo, sus fortalezas están del medio campo hacia adelante. Es decir, donde nosotros tenemos nuestra fortaleza es su debilidad.
Sí, sí, eso es.
O sea, eso es como dos carneros embistiéndose a ver quién puede más, ¿no?
Uno de los problemas del entrenador anterior, con lo poquito que le vi y lo poquito que leí, era ese, que atrás ya tiene, es quizás su línea más floja, pues ahí es donde tienes que poner atención. Y es lo que ha hecho Ranieri. Ranieri ha dicho: mira, Juan, nos juntamos, estamos fuertes.
¿Qué tal portería tiene?
Y ya los de arriba, que son buenos.
Sí, un doble pivote con Manu Kone y con Paredes. Y
eso es. Y los de arriba son buenos.
¿Su portería qué tal es?
Yo he leído que sufren bastante a balón parado. Sí, que reciben bastantes goles a balón parado.
No es. Yo te digo que la línea defensiva, a mí quitando Endika. Y portería no es algo en lo que yo te vaya a decir: ah, pues muy bien. Nada, es normalito.
Pues normalito. Ahí está nuestra fortaleza, con lo cual, pues bueno, a ver, el que más pueda, capador, que se dice, ¿no?
Bueno, pues a ver qué sucede esa eliminatoria con un Athletic, que algún cambio hará también Ernesto Valverde. Ya veremos si puede jugar Sancet. De inicio parece complicado, pero también parecía complicado que estuviera en la convocatoria y está, salvo que sea estrategia pura para intentar engañar a Ranieri, que lo veo difícil a sus 73 años ya que se deje engañar, que le sacaron del retiro, porque estaba medio retirado, pero claro, le llamó su Roma, él es romano y romanista.
Es la Roma.
Es su tercera etapa al frente del club, ha mejorado evidentemente al equipo y bueno, seguro que también tiene el objetivo de la competición europea, porque en Liga, más allá de intentar meterse en Europa, tampoco va a darse grandes alegrías en el calcio. Y todo con la presencia de en torno a 1,000 seguidores del Athletic. Y dices, bueno, pues está bien, 1,000 seguidores del Athletic. Pero teniendo en cuenta que en septiembre hubo 3,000, claro, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Primero que repites, otra vez en Roma, que los vuelos están caros, pero sobre todo el tema de la seguridad. Sí. Con César ya lo hemos comentado alguna vez, que pasó lo que pasó con las famosas bengalas. Antes hablamos con Emiliano Gabrielli de la Peña de los Leones Italianos y nos decía que incluso en Italia se llegó a debatir si había que prohibir el viaje de aficionados a Roma, teniendo en cuenta lo que pasó con el Lazio Real Sociedad, con un aficionado de la Real apuñalado. Afortunadamente pueden viajar los seguidores del Atleti, porque yo creo que los que quieren deben hacerlo. Eso sí, perfil bajo, como nos decía también Emiliano, no vaya a ser que se líe. Afortunadamente el Lazio juega fuera, así que espero que los ultras también estén fuera de Roma ese día y que el problema va con los grupos de extrema derecha, más que con los aficionados de la Roma, que nos decía Emiliano que que no es un problema con los, puede haber cuatro tontos, puede haber en todos los equipos y puede haber algún ultra de la Roma que te la pueda liar, pero es más con los grupos ultras. El otro día veíamos en el Metropolitano la bandera de el escudo de la Roma. Sí. Alianzas de estas de ultras, es que parece una tontería claro, decirlo, claro. Pero
además cuesta entender lo del frente cuando deberían, por ideología, asociarse más al Lazio, ¿no?
Del frente cuesta entender mucho.
Cuesta entender absolutamente todo. Sí. Cuesta entender absolutamente todo.
Bueno, del frente y de casi todos, ¿eh? De esos
sí,
grupos.
Sí, de esos grupos no se entiende nada.
Raúl, lo que mencionabas al final, hay que diferenciar dos cosas: el aficionado del fútbol de un equipo y el que usa el equipo para otras cosas.
Claro, claro.
Usa el fútbol para otras cosas. Entonces, la aficionada de la Roma, todos tenemos aficionados al equipo tontos, porque lo mismo vamos a San Mamés y tenemos a uno en nuestra oreja insultando incluso a nuestros propios jugadores porque no le gusta lo que hacen. Pero de ahí a los cuatro tontos que lo que buscan es lo que buscan, hay un mundo. Pero sí, perfil bajo, por favor.
Somos muchos los que nos han obligado a quedarnos en casa. Yo, de los cuatro destinos que había antes del sorteo, hubiese ido a cualquiera menos Roma. Pues bueno, la partida presupuestaria la reservamos, pero desde luego esta gente que hay en todos los clubes que no son ni buenos aficionados, pues nos echan al resto, ¿no? Y desde luego pensar en cualquier familia que quiera ir a ver al Atleti con todo el derecho del mundo y que se esté jugando el pellejo por culpa de cuatro descerebrados, pues me parece algo a perseguir en el fútbol. Ojalá no pase nada. Y ojalá nuestra gente no tenga en ningún momento sensación de inseguridad. Quiero pensar que los que no deben entrar al estadio no vayan a acabar siendo los que consiguen entradas, porque ya sería para bajar la persiana. Si los mismos que hicieron lo de las bengalas al final están en la grada y los demás nos quedamos en casa, pues hay que dar una vuelta gorda a este tema.
Hombre, el Athletic y la Archancha están poniendo empeño en que no viajen los que no tienen que viajar. Al margen de entradas nominativas, plan de viaje, pues yo entiendo que después de lo que pasó, el Athletic se va a interesar mucho más en que no suceda, porque hay una amenaza, ¿eh? O sea, aparte de la multa económica que ya le metieron al Athletic, la prohibición de no viajar en los desplazamientos europeos está pendiente. De momento se deja en stand-by, pero puede caer en cualquier momento si se repiten las acciones que vivimos el pasado mes de septiembre. Bueno, pues que no pase nada, mucha cautela, mañana ya estaremos en Roma para contarlo desde allí y que, bueno, se vaya el partido, a poder se saque un buen resultado y todos vuelvan a casa sanos y salvos, que es lo interesante, y no tener que contar mayores desgracias. Del partido, ¿qué os imagináis? Mucho respeto. Algún cambio, como hemos dicho, Galarreta no puede jugar contra la Mallorca, así que será titular. No sé si repetirá con Jaure o entrará Prados o meterá a Mikel Vesga por el tema de altura. No sé, ¿qué os imagináis para el jueves? Rápidamente.
Pues yo diría que entrará Prados por Jaure.
No Yuri otra vez, de lateral zurdo.
Sí, no creo que le preocupe la altura con el estado en el que se encuentra Vivian, que parece que balón que cae al área, balón que le llega a él.
De Marcos en la derecha.
Sí. Y luego
Yerayo Paredes, ya te pregunto todo, ya.
Ah, uff, Yerayo Paredes.
Yo diría que Yeray.
Yo creo que Yeray.
Paredes marcó en el Olímpico, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Es que Paredes, uff. Tiene algunos partidos que...
Yo lo digo más por...
A mí no me inspira mucha confianza.
Porque el nivel, el techo de cada uno, el de Yeray es más alto. Siento el de Paredes muy bueno, y me parece que Yeray es un central que en sus mejores días top. Y luego arriba, yo imagino que...
Bueno, los Williams con
Guru,
Berenguer,
los Williams
y Guru. Tú apuestas por Guru.
Sí, yo creo que va a ser Guru.
A mí me cuesta ver un 11 sin Jaureguizar por el nivel que está mostrando y me cuesta mucho verlo y espero no verlo. Encima, teniendo en cuenta él tiene 4 tarjetas amarillas en Liga desde hace tiempo, entonces no sé cómo van a gestionar eso.
¿Pero sabes por qué lo pienso? El respeto.
No, y porque tiene que jugar, el domingo tiene que jugar contra el Mallorca, Jaure. ¿No?
Hombre, tener.
Bueno, tener. Me refiero que no está Galarreta contra el Mallorca y es el más parecido, entre comillas, ¿no?
Yo pienso en la manera de pensar de Valverde. Eliminatoria fuera de casa, europea, complicada. Y apuesto más por lo que le puede dar Prados que por lo que le puede dar Jaure.
Prados hizo buen partido también en la fase de liga ahí. Sí, con su llegada en segunda línea, sí. Luego también a mí me preocupa mucho, bastante, la espalda de Yuri y lo que está sufriendo en defensa. Yo, Yuri defensivamente está dejando muchísimo que desear. Tampoco me parece que podamos poner a Adama Boido titular en Roma el jueves, porque me parecería un marrón también.
Sobre todo porque ha desaparecido últimamente.
Y también viendo lo que sufre en defensa, porque en Mendizorroza le tiene que cambiar en el 45. Hay un partido en Liga en San Mamés que también le cambia en el 45, que no recuerdo el rival. Y es que yo creo que tenemos... Me preocupa mucho la situación de Yuri defensivamente, pero es lo que hay. Y yo creo que lo que tiene que tener buenas ayudas de los mediocentros, de su extremo, que es Nico, ya veremos las ayudas que le da, pocas. Y también por eso mismo yo creo que debe jugar Yeray antes que Paredes para estar más cerca de ese lateral izquierdo donde yo creo que vamos a sufrir.
Yo voy a ser muy rápido. Veo contra el Mallorca a Adama, a Paredes y a Gorosabel, con lo cual los que no he mencionado son los que jugarían. Serían De Marcos, Yeray y
Yuri.
Y Yuri por delante. Veo un Galarreta-Prados para que Jaureguizar entre más adelante o simplemente guarde combustible para la Liga. Y arriba creo que esta vez iba a poner por detrás del delantero centro a Berenguer con los Williams. Y arriba me da que va a ser un partido para Guruceta y Marouane va a jugar contra el Mallorca.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Las opciones de inicio, porque Sanchez titular no lo vemos ninguno, ¿no?
No.
Yo no le veo en los 90 minutos.
Yo es que no le veía en la convocatoria, pero claro, como ya está la convocatoria, ya, pues si está en la convocatoria.
Le veo en la convocatoria, pero igual no le veo sentado en el banquillo.
Ya. Bueno, para, entre comillas, infundir respeto, no lo sé. Oye, que a lo mejor juega minutos y sería maravilloso por el bien de todos. Venga, resultado. Markel Francia para el jueves.
Yo he firmado el empate, pero voy a decir un resultado positivo. 1-2 con Bacalaus de Williams.
No, aquí el mejor jugador, déjate de Bacalaus. Venga, el MVP.
Vale. MVP Berenguer.
Berenguer. César García.
Un resultado malo para la vuelta porque te quita concentración respecto a un empate, 1-2 también. Con un 2-2 siempre vas más centrado que con 1-2. Y mejor jugador del partido, vamos a apostar por Berenguer.
¿Y Ander Restoy?
0-2 y Galarreta.
Vale, pues compro. Gracias a los tres, un placer. A cuidarse.
Hasta la próxima.
Chao.